Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy viernes 24 de mayo. Un día más de contingencia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México debido a que prevalecen altos niveles de ozono. A las 8 de la noche la CAME ofrecerá una actualización y de mantenerse la contingencia se informarán cuáles vehículos no podrán circular mañana. A más de 24 horas de los lamentables hechos en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde perdieron la vida 9 personas derivado del desplome de un templete en un evento de Movimiento Ciudadano, el gobernador Samuel García publicó en redes sociales que de los 192 hospitalizados, 147 ya están en sus domicilios. Para ampliar la información, hablaremos más adelante con Javier Luis Navarro Velasco, él es secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León. Luego de 2 horas y media, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron su bloqueo a los accesos de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También maestros de la sección 22 bloquearon el acceso al aeropuerto de Oaxaca, por lo que cientos de usuarios se vieron afectados. Hoy el presidente López Obrador afirmó que la gente está en libertad de expresarse, pues en este gobierno no se reprime a nadie, dijo.
Como todos los manifestantes están en libertad de expresarse, en este gobierno no se reprime a nadie, somos distintos. Y vaya que nos han provocado, pero quiero también tener el orgullo de decir al final de mi gobierno que no reprimimos a nadie, que el gobierno no ordenó la desaparición de nadie, que no se torturó a nadie.
900 académicos, intelectuales, científicos y artistas firmaron un desplegado en el cual ya van a votar por la candidata Claudia Sheinbaum. Entre las figuras que integran el escrito, pues están el doctor Juan Ramón de la Fuente, Beatriz Gutiérrez Müller, Ifigenia Martínez, Lorenzo Meyer, Manuel Peinbert, Enrique Semo. El músico Horacio Franco planteó la esencia de este llamado.
Estamos seguros que un gobierno de izquierda es la solución para que México siga avanzando y repartiendo equitativamente la riqueza. Y la cultura y las artes forman parte también de esa riqueza. Estamos aquí por una convicción genuina que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos, oligarcamines.
Nos acompañará Gracia Alzaga, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, para hablar pues, de este respaldo intelectual. Y fíjese usted que no revesa Xochitl Gálvez, porque hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordena a la candidata de PAN, PRI y PRD que se abstenga de llamar narcopartido a Morena, ya que podría incurrir en calumnia por la imputación de un delito falso. Pero la candidata Xochitl Gálvez pues dijo esto.
Morena es una amenaza para la libertad. Morena se ha aliado. Y ya me prohibieron decirle narco partido. Hoy me prohibieron. Pero como todavía no me notifican, ya no le voy a decir narco partido al narco partido. Pero no hay duda que Morena está aliado con los delincuentes.
El presidente López Obrador confirmó que ayer jueves fue localizado en Gaza el cuerpo del francomexicano Orión Hernández, quien había sido tomado como rehén en el ataque del grupo extremista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre. Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno hizo todo lo posible por rescatar a Orión. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expresó en redes sociales su consternación y destacó que México nunca cesó los esfuerzos para liberar a Orión Hernández. Este y muchísimo más temas, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, cerremos la semana bien informados aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy viernes? Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Les comento que ya tenemos fuerte lluvia en la zona norte, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana azota a toda la población a respetar los límites de la ciudad, encender las luces en todo momento y también evitar el sonado brusco con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Les comento que encontrará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior para la gente que se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia la calzada misteriosa. Por otra parte, carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre eje central para gente que se incorpora del circuito interior y que quiere llegar hacia Fortuna. Carga que no deja de avanzar sobre Avenida de los Insurgentes para quien deja atrás la Rafaela que quiere llegar hacia el paradero de Indios Verdes. Dijera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Ferrocarril Hidalgo, la gente que deja atrás San Juan de Aragón y que quiere llegar hacia Avenida Noé. Y en Avenida Noé, dijera carga por asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás Misterios y que tiene lugar hacia la avenida Gran Canal. Es así como se encuentra en algunas partes de la ciudad, sobre todo en zona norte, Juan.
Muchísimas gracias, oficial. Nos enlazamos contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México.
Gracias.
Y bueno, en Avenida Reforma e Insurgentes hay un caos vial. ¿A qué se debe este caos vial? Pues hay un bloqueo por parte de comerciantes, de artesanos indígenas. Ahí está mi compañero Javier Navarro, con quien me enlazo. Javier, voy contigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Efectivamente, difícil se encuentra el tránsito vehicular, completamente caótico en la zona centro de la capital del país. Y es que, fíjate, Juan, que estos comerciantes de comunidades indígenas originarias de esta Ciudad de México iniciaron un bloqueo primero en lo que es la Avenida Insurgentes Centro y la calle Puente de Alvarado. Después de que en este sitio no tuvieron una respuesta a sus demandas, ellos caminaron hasta lo que es Insurgentes y la Avenida Antonio Caso. Esto ya del lado de la colonia San Rafael. Tampoco fueron atendidos y decidieron seguir caminando hasta lo que es el cruce de la Avenida Paseo de la Reforma y de los Insurgentes. Por este motivo, pues ya se encuentra todo muy afectado el tránsito vehicular en toda esta zona, pero fíjate, Juan, que no es la única manifestación, ya que a este sitio también han llegado vecinos de colonias como Juárez, Vallejo y otras más de la alcaldía Tláhuac, y estas personas, ellos protestan por la cuestión de los inmigrantes que se encuentran en diferentes calles de estas colonias, en donde pues sus condiciones son completamente insalubres. Por este motivo también piden atención de las autoridades y se puede resolver este problema para todas estas personas migrantes, ya sea que se les regularice su estancia aquí en la Ciudad de México para que no vivan en estas condiciones, o que se les pueda otorgar pues alguna forma de que ellos puedan seguir con su camino hacia la frontera norte de nuestro país. De esa forma, Juan, son dos manifestaciones en este momento: la Avenida Insurgente Centro y el Paseo de la Reforma. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Pues ahí tiene usted que nos escucha. ¿A qué se debe el caos vial en esta zona, que incluso llega hasta Periférico, a la altura de Avenida Reforma, pues derivado del tráfico que se causa por este bloqueo? Donde también hubo bloqueos, donde también hubo caos, fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Javier.
Efectivamente, Juan, y es que fueron profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que bloquearon la circulación vehicular sobre el circuito interior. Pero fíjate, Juan, que fueron en dos puntos. Uno a la altura del Paseo de la Reforma en la zona del Bosque de Chapultepec y otra frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y en este lugar ellos quisieron ingresar a la terminal aérea. Sin embargo, fueron cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes no se los permitieron. Minutos antes de las 11 horas ellos llegaron a la terminal 1, pero los policías no les permitieron ingresar y por este motivo bloquearon la vialidad del circuito interior Boulevard Puerto Aéreo y extendieron posteriormente el cierre hasta la avenida Eje 1 Norte frente a la terminal número 2. En estos lugares estuvieron gritando consignas e incluso algunos profesores lograron llegar a las puertas 3 y 7 de la terminal 1, donde no lograron cerrar todos los accesos y en tanto otro grupo de maestros ellos cerraban la circulación en ambos sentidos también del circuito interior, pero esto a la altura del Paseo de la Reforma. En estos lugares, Juan, permanecieron 2 horas y minutos antes de la 1 de la tarde, los maestros retiraron los bloqueos e iniciaron marchas con rumbo al campamento que mantienen en el Zócalo de esta ciudad. Y déjame comentarte, Juan, que también a esa misma hora, estudiantes egresados de escuelas normales del estado de Guerrero también retiraron un bloqueo que llevaban a cabo de forma intermitente en la autopista México-Cuernavaca, y esto a la altura de la caseta de cobro ubicada en la alcaldía Tlalpan, al sur de esta Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues vaya caos que ha habido este viernes en distintos puntos de la Ciudad de México. Estamos pendientes. Te mando un abrazo, compañero.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Y donde también ha habido caos a lo largo del día, pero no por bloqueos, es en Puebla de Los Ángeles, en la capital del estado de Puebla. Esto por fuertes lluvias, por caída de granizo, por una tormenta eléctrica, después de que llevaban meses de no recibir agua allá en Puebla, hasta donde me enlazo con mi compañera Carla Murillo. Que Carla, muy buenas tardes, nos enviaste a esta producción unas imágenes tomadas por ti. Pues es impresionante cómo algunas avenidas de Puebla, como Aquiles Cerdán, pues parecen ríos y ríos donde hay nieve alrededor, parece, es granizo, pero parece nieve, no parece ser Puebla,
Sí, la verdad, buenas tardes, Juan, te comento que esta lluvia de alrededor de las 3 de la tarde fue una tormenta atípica con importante actividad eléctrica y abundante caída de granizo, la cual literalmente dejó la ciudad de Puebla pintada de blanco como una imagen de postal. Y como bien mencionas, la caída de granizo fue tal que los vehículos en algunas partes de la ciudad quedaron con las defensas cubiertas de hielo. Cabe comentarte que el tamaño del granizo fue más grande de lo que se acostumbra a ver en esta ciudad. Calles como Benito Juárez, en la zona de Galería Cerdán, llegaron a tener 45 centímetros de capa de hielo. Incluso también se registraron la caída de árboles, postes y otros daños. También te comento que antes...
Carla, parece que perdemos la comunicación con Carla Murillo. A ver, Carla, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, te perdimos por unos instantes. Pues sí, impresionante la caída de granizo allá en la capital de Puebla. ¿Cuáles son las afectaciones, Carla Murillo? Vimos las avenidas, pero viviendas. ¿Hay personas que resultaron lesionadas? ¿Cuál es el reporte?
Como tal, no hay personas lesionadas, afortunadamente. Sin embargo, sí se registraron apagones, la caída de árboles, de postes y también... Tras la intensa caída de granizo cayó el letrero de una gasolinera en una casa. Todavía no se saben los daños, pero se prevé que también continúe esta actividad eléctrica y también de lluvias. Entonces, pues esperemos que no pase a más daños esta actividad.
Pues estaremos pendientes, Carla. Muchísimas gracias. Hasta allá, hasta Puebla. Un saludo.
Gracias, Juan.
Por cierto, tome nota porque lluvias, chubascos y actividad eléctrica se han presentado ya en alcaldías de la Ciudad de México como Venustiano Carranza, Gustavo Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras. Entonces, algunos servicios se han visto afectados, sobre todo semáforos en algunos lugares. Y de la Ciudad de México nos vamos hasta Nuevo León. César Rojas, compañero, pues allá prácticamente casi 2 días de los lamentables hechos en el municipio de San Pedro Garza García. ¿Cuál es la situación en estos momentos sobre hospitalizados, personas que ya fueron dadas de altas? César.
Conforme han avanzado las horas, pues han dado de alta a las personas que se encuentran hospitalizadas después de la tragedia en el municipio de San Pedro Garza García. Hace algunos momentos el mismo gobernador Samuel García subió un tuit a través de sus redes sociales, daba a conocer el reporte actual de las personas. Te comento que al momento se reportan 34 personas que continúan hospitalizadas. Se menciona que ya todos ellos se encuentran estable y fuera de peligro. La cifra de fallecidos se mantiene en 9. Por otra parte, también el total de personas atendidas por el accidente el miércoles por la noche aumentó a 204, pero pues la mayoría ya fueron dadas de alta, solamente quedan 34 hospitalizadas. También te informo que en una rueda de prensa que se dio hoy por la mañana con Samuel García, con el gobernador, reafirmaba que el Estado se va a hacer cargo de todos los gastos, incluso los de pacientes internados en hospitales privados. También mencionó que ya se han cubierto todos los gastos funerarios de las 9 personas que perdieron la vida y ha iniciado el registro para el pago de 400,000 pesos como indemnización a los familiares de cada una de las víctimas mortales. Por otra parte, también te puedo comentar que hoy por la mañana platicábamos con hubo reunión de seguridad en Palacio de Gobierno y al finalizar platicábamos con Pedro Arce, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, quien mencionaba que ya se abrió una carpeta de investigación sobre este caso y giraron un oficio con el Ministerio Público para la identificación del proveedor que instaló la estructura y el escenario que se desplomó en el municipio de San Pedro. Además, también ya solicitó tanto al municipio de San Pedro, a Protección Civil del Estado y el municipal, así como organizadores del evento, informar sobre los permisos que se otorgaron y que todo pues esté en regla. Sí. También te comento que al momento la zona donde ocurrió la tragedia continúa asegurada por las autoridades. Ya se recolectó de evidencia en este lugar y se prevé que para la próxima semana, de acuerdo a Pedro Arce, encargado de la Fiscalía, se va a citar a los encargados de la instalación del escenario para que rindan una declaración ante la Fiscalía.
Y estaremos pendientes, César. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Al regresar, converso con Javier Luis Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y agradezco muchísimo a Javier Luis Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, Juan, con el gusto de saludarte.
El gusto es nuestro, secretario. Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema, pues nuestra solidaridad una vez más por lo lamentablemente sucedido allá en San Pedro Garza García. Y sobre esto, pues me gustaría conversar con usted sobre la actualización de las personas hospitalizadas, las que ya salieron, y el apoyo que están recibiendo por parte del gobierno del Estado.
Pues agradecemos primero que nada tu solidaridad y tus buenos deseos en relación a la recuperación de nuestros ciudadanos aquí de Nuevo León. Y con mucho gusto te comparto la información. El total de personas lesionadas fueron 189. Desgraciadamente, lamentablemente, fallecieron 9 personas. Están ahorita todavía hospitalizadas 37, 144 en su casa. Y de los 37, 8 estaban en un estado es más crítico. Ahorita al parecer que están nada más 2 personas en un estado pues, de alerta médica, y se creó un consejo médico para efecto de analizar y apoyar para que cada una de las personas que requieran de intervenciones más complejas pues reciban la mejor atención de los mejores médicos aquí en el estado.
Y esto, por supuesto, con el apoyo del gobierno del Estado de Nuevo León, a las personas que siguen requiriendo atención médica, sobre todo aquellas que requieren de acciones urgentes, para las personas que ya se encuentran en sus domicilios, pero que tendrían que llevar a cabo terapias de rehabilitación o algún otro tipo de atención médica, ¿también recibirán apoyo por parte del gobierno del Estado?
Es correcto, la secretaria Alma Rosa Marroquín de Salud ya tiene un programa para dar precisamente las terapias de rehabilitación, las visitas que se requieran, ya sea en domicilio o en las clínicas de nosotros, para que puedan tener la atención adecuada y pues recuperen su salud de manera inmediata, ¿no? Nosotros tenemos aquí una tarjeta de beneficio social que es Cuida tu Salud, que se les da gratuitamente a los ciudadanos de Nuevo León y también se les está dotando de esa tarjeta.
Secretario de Gobierno, con respecto a las investigaciones para deslindar responsabilidades y que quede totalmente transparente las posibles causas del desplome del templete durante el acto de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, ¿cómo van las diligencias?
Eso lo está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. Están llevando a cabo lo que es los peritajes, la investigación correspondiente, ya la cuestión de autopsias médicas en ese sentido, entregaron los cuerpos a los deudos y ya se hicieron los servicios funerarios y todo en ese sentido. Y acá en la fiscalía pues está haciendo la investigación. No hay ninguna información hasta ahorita. Lo que sí realmente todos en Nuevo León estamos totalmente seguros es de que hubo una situación de meteorológica impresionante, nunca vista, totalmente atípica, en donde en menos de 5 minutos vientos de casi 90 kilómetros por hora llegaron a la ciudad y en 5 minutos se acabaron.
Sí.
De haber estado el cielo claro, se oscureció y hubo rayos y llegó el ventarrón. Y para los que conocen Nuevo León, Monterrey, pues es la ciudad de los cerros, y San Pedro, Santa Catarina, están precisamente en un cañón. No sé si eso haya potencializado los vientos, pero pues a los que nos tocó vivir el fenómeno, nos dimos cuenta que es algo muy atípico y que realmente esperemos no tener estos tipo de fenómenos muy seguidos, ¿no?
Rápidamente, secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León, pues le pregunto, Javier Luis Navarro, sobre la alerta que habría emitido Conagua sobre tornados en la zona donde se desplomó el escenario, allá el templete en el acto de campaña de Movimiento Ciudadano.
Sí, no había un anuncio como tal, o una advertencia como tal de tornados. Aquí realmente no suceden esos tornados, porque estamos rodeados de cerros. Entonces, los tornados pueden acontecer en áreas muy abiertas, como en algunos estados de Estados Unidos. Pero aquí se hablaba de viento, no hablaban de tornados, y se hablaba de lluvias, y las lluvias las teníamos identificadas en la sierra. El motivo por el cual se concentró aquí esos vientos y demás es parte del trabajo que el señor gobernador nos pidió que hiciéramos en la mesa del Consejo de Protección Civil del Estado, donde pues todas las autoridades estamos analizando, claro, y trabajando en eso, ¿no?
Secretario de Gobierno, ¿se sabe de cuántos kilómetros por hora fueron los vientos que azotaron el templete del acto de campaña en San Pedro Garza García aproximadamente?
En algunos lugares donde pegó más fuerte eran vientos de 80 y 90 kilómetros por hora.
De 80 o 90 kilómetros por hora. Pues sí, mucho más fuertes de los esperados, porque en efecto hubo un aviso en redes sociales de la Conagua en donde avisaba sobre lluvias, descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León. Pues secretario, una vez más nuestra solidaridad, estamos a la orden, estamos pendientes y mandamos allá un abrazo muy fraternal a todo el pueblo de Nuevo León, agradeciéndole que nos haya tomado la comunicación.
No, Juan, el agradecido soy yo y sobre todo por ese gesto humano, del abrazo que te regresamos también acá de Nuevo León para allá para ustedes.
Muchas gracias, secretario de Gobierno, Javier Luis Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, pues aquí estamos pendientes. Muy buena tarde. Seguimos con la información y nos vamos con mi compañera Sara Pablo, porque a casi una semana de la elección, el presidente López Obrador, pues ya él dijo que está confiado de que va a seguir la transformación y el desarrollo en el país. Y ahí estabas tú, Sara Pablo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador pues dice que además tiene confianza en el porvenir del país, en que será bueno, que continuará la transformación y el desarrollo que permita pues distribuir mejor los recursos. A lo largo de la conferencia hizo referencia a temas relacionados con las campañas electorales y bueno, pues acusó a los medios de comunicación y a sus adversarios de lucrar con el asesinato del niño Dante Emiliano, ocurrido en Paraíso, Tabasco, en particular se refirió a la candidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, aunque sin nombrarla, él escribió en sus redes sociales: "Perdónanos, Emiliano, no me quiero morir", la frase que el niño pronunció después de que le dispararon. El ejecutivo pidió incluso poner en pantalla la publicación del aspirante presidencial, sin embargo, después se retractó. Esto fue lo que ocurrió.
Lucrar con el dolor humano, eso es completamente inmoral, porque no es que realmente les preocupe y que les duela, es por un interés económico y politiquero, es miseria humana. Vi a una... No, lo voy a mostrar y no le hace que... De todas maneras, voy a bajar.
Pues ahí está Sara Pablo, no la mencionó por su nombre, pero sí se refirió a ella. Completamente inmoral y sin escrúpulos, queriendo lucrar con la muerte de un niño en Tabasco. Sara Pablo, y bueno, también el presidente López Obrador lamentó la muerte de nuestro compatriota franco-mexicano, Orión Hernández, que pues había sido tomado como rehén por Hamás en Gaza, pues ya apareció su cuerpo sin vida.
Así es, el presidente pues confirmó el hallazgo esta mañana de Orión Hernández. Recordemos, las fuerzas de defensa de Israel informaron que recuperaron su cuerpo y el de otros dos rehenes al norte de Gaza. Orión Hernández, franco mexicano, estaba con su pareja en el Festival Nova cuando el grupo terrorista Hamás lanzó el ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023 y el presidente pues dijo que se hizo todo lo posible, sin embargo, no se tuvo.
Tenemos esa información, muy lamentable. Uno de los rehenes se encontró muerto, Orión Hernández. Él se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. Le mando un abrazo a sus familiares, al papá, que vive, tengo informes en Chile. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente no se pudo.
Y finalmente, señalar que luego de que naciones como Noruega, España e Irlanda anunciaron que reconocen a Palestina como Estado, el presidente López Obrador pidió esperar antes de fijar una postura al respecto.
Pues ahí está, Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte, estamos pendientes y que tengas muy, muy bonita tarde de viernes.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar a Fórmula Noticias, conversaré con Carlos Merino, gobernador del estado de Tabasco, sobre las investigaciones del asesinato del niño Emiliano. Volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Le informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, pues dio a conocer que se suspende el programa Doble Hoy No Circula. Se suspendió la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que mañana pues el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal. No circularán vehículos con holograma 2, vehículos con holograma 1, cuya terminación de placa sea en número impar, no circularán, y vehículos 0 y doble 0 podrán circular sin ningún problema. Ahí está, para que usted tome sus previsiones. Y seguimos con la información. Agradezco muchísimo al gobernador del estado de Tabasco, a Carlos Merino, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Muy buenas tardes, gobernador, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias, Juan Becerra. Saludo para ti y todo tu auditorio.
Saludo de regreso, gobernador, y a todos quienes nos escuchan en el estado de Tabasco. Me parece muy importante conocer, pues de viva voz suya, gobernador, los avances en las investigaciones del lamentable, tristísimo, doloroso asesinato del niño Emiliano, porque hay mucha infodemia alrededor y se ha utilizado este muy lamentable y, le digo, doloroso caso como moneda política, como politiquería, pues como era de esperarse en los momentos que vive el país ante ciertos actores que utilizan este tipo de tragedias para jalar para su propio molino. Gobernador, hay investigaciones que señalan que no es cierto que quisieron secuestrar a su madre y que él se interpuso. ¿Qué se sabe?
Es correcto, Juan, lo has dicho clara y precisamente, tanto en lo último como lo primero de desvirtuar y tratar de tener dividendo político. Pero bueno, comencemos por los hechos. No hubo ese intento de secuestro a la señora madre del menor fallecido, y al parecer él salió de la casa donde estaba acompañado de su abuela, y pues se dirigió a la calle y ahí se encontró y sostuvo un diálogo con unas personas que iban a bordo de un automóvil, que y posteriormente pues habría habido el intento de las gentes del automóvil. Desconocemos el diálogo, la duración o el contenido, pero una de estas personas del automóvil trató de sujetarlo o intentó sujetarlo, quizá con fines de introducirlo al auto. El joven se negó, el menor de edad, se negó, forcejearon, se soltó de esta persona y inmediatamente vino la agresión, recibiendo 3 impactos de bala.
¿Se tiene conocimiento, gobernador, sobre si Emiliano conocía a sus agresores, ya que salió a conversar con ellos?
Ese es un punto muy importante. Es un punto muy importante que hay que determinar. No quisiera adelantar vísperas o por qué salió a dialogar con estas personas en primera instancia, ¿no? O estos chacales, pues, porque ya no parecen personas. Y bueno, después de, pues estos se dan a la fuga en el propio automóvil que llegaron, y vienen los primeros auxilios y es trasladado al Hospital de Petróleos Mexicanos, donde también se ha abusado de la desvirtuar la información diciendo que casi en el hospital no había ni una curita. Es el hospital más importante del municipio y de la región. Ha brindado servicio en los últimos 2-3 años a hasta 35,000 personas podían haberlo utilizado, que trabajaron en la construcción de la refinería. Tiene área de choque a donde se le dirigió y todo, y de hecho él pierde la vida ya casi media hora después de haber ingresado al hospital, y que se luchó el cuerpo médico por brindarle pues los auxilios que esa situación ameritaba, ¿no?
¿Se puede asegurar entonces, gobernador, por parte de los médicos, que la causa del fallecimiento del niño Emiliano no se debió a alguna negligencia médica o a falta de insumos o de atención?
A ver, Juan, hay 3 impactos de bala. Uno, que con entrada y salida, perdón, pues te digo, daré a conocer esto, espero que no afecte el debido proceso. Y 2 más que se alojan en su cuerpo después de haber causado daños múltiples a varios órganos, ¿no? Entonces, calibre 9 milímetros, ya se tiene más o menos la idea de que fue un calibre de estos importantes, de uso exclusivo.
Del ejército, de las Fuerzas Armadas. Gobernador, pues es que sí, las heridas fueron gravísimas, las de las balas al niño Emiliano. Sobre las investigaciones, gobernador.
A muy corta distancia, corta distancia.
También. ¿Qué se sabe de las investigaciones que se pueda dar a conocer para, pues, bueno, no poner en vulneración el debido proceso?
Espero no estar realizando algo indebido, pero pues tenemos datos, señalamientos de testigos, de vecinos que ayudan a la investigación, a identificar el tipo de automóvil, si eran 1, 2 o 3 personas. O sea, digo, se está avanzando, pero obviamente por el mismo debido proceso pues habría que guardar cierto sigilo.
Sin duda,
y bueno,
gobernador.
Determinar esto, si si tenían algún tipo de relación o conocimiento ahí, ¿no?
Y le pregunto también, gobernador, sobre otro hecho que parece relacionarse, pero pues no podemos confirmarlo, que es la aparición de los restos de varias personas con un mensaje que decía con los niños no. ¿Qué se sabe sobre este hecho y la posible relación?
De hecho, no. Al parecer es una persona, ahora sí que desmembrada en dos sitios, al parecer, o podrían ser dos, pero dejemos así, aparecen con estas típicas y clásicas lonas, mantas o cartulinas, donde se envían mensajes, acostumbran a enviarse mensajes los miembros del crimen organizado, y dan un mensaje así que dan a entender algo como si fuera una represalia por haberle hecho daño a un niño, ¿no? Que no fuera a ser. Esto hace pensar que podría la muerte de Emiliano podría tener que ver con alguna disputa de estos criminales insensibles, ¿verdad?
Claro.
Sin escrúpulos, que se está llevando a cabo.
Gobernador, ¿fueron identificados los cuerpos o el cuerpo que apareció con este mensaje que decía con los niños no, para poder avanzar en las investigaciones?
Está en ese proceso. Digo, cuando se tiene un cuerpo así, o restos de cuerpos o una persona, pues se cuenta en la Fiscalía del Estado con elementos científicos importantes, incluso para determinar con pruebas de ADN, pero pues primero se tiene que ver si alguien reclama. Para estos casos, pues alguna persona que tenga carácter desaparecido, luego van los familiares y hay que hacer los comparativos de ADN para poder determinarlo. Normalmente no tienen identificaciones y están en calidad de desconocidos, ¿no? En un principio.
Gobernador Carlos Merino, gobernador de Tabasco, le agradezco muchísimo que nos haya actualizado. Es importantísimo tener información que sea fidedigna, que podamos entender lo que sucedió a través de lo que la autoridad señala, basada en evidencias y en investigaciones. Y si me lo permite, lo estaremos buscando para conocer cómo avanzan estas investigaciones y dar con los responsables de este terrible crimen, pues que pues nos ha lastimado enormemente aquí a todos, me parece.
Gracias, Juan Becerra, y gracias a todo tu auditorio por escucharnos, y mantendremos la comunicación para informar a Tabasco, a México, de los avances de estas investigaciones que continúan llevándose a cabo.
Le agradezco mucho, gobernador, y pues que tenga usted una muy buena tarde, y aquí estamos pendientes. Carlos Merino, gobernador del estado de Tabasco.
Muchas gracias y buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Somos un grupo inclusivo, plural, multidisciplinario y que compartimos el compromiso ineludible con los principios humanistas de nuestro proyecto de gobierno.
Palabras del doctor Juan Ramón de la Fuente hoy, en donde en una reunión, en un encuentro de 900 intelectuales, artistas, académicos, se dio por parte de ellos el respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República. Y agradezco muchísimo a Gracia Alzaga, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este encuentro en el que, bueno, primero, Gracia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí.
Me impresionó mucho que más allá de temas de simpatías y de antipatías políticas y de por quién quieres votar, pues los intelectuales, los artistas en nuestro país pertenecen a distintos grupos, a distintas preferencias, los hay en muchísimas disciplinas, y podemos jactarnos los mexicanos y presumir y gritar al resto del mundo que tenemos una enorme cantidad de artistas, de intelectuales que han dado literatura, cine, música, interpretaciones, pintura, y me extraña mucho que se politizó también el prestigio de estos intelectuales que están pues en todo su derecho apoyando a una candidata, pero en el sentido en el que dicen ni quiénes son, no los conocemos, en su vida los hemos escuchado. Ay. Estamos hablando, no sé, de Horacio Franco.
Que Elena Poniatowska.
Es el mejor flautista sí. del mundo, el más reconocido. Y luego me pongo a pensar que hay muchos que tienen como figuras donde construyen sus conocimientos, figuras intelectuales, pues no sé, a Chespirito o tal vez este libro, no sé si te acuerdas, que se llamaba Juventud en Éxtasis. Pues no sé, igual y por eso no los conocen. Sí, claro. Gracia, bienvenida.
Bueno, pues
¿cómo les fue?
Contarte que hoy fue un día maravilloso. Más de 1,000 intelectuales, académicos, científicos, también personas del ámbito cultural, pues se unieron como a este llamado, que me parece muy importante lo que dices, porque es más allá de decir apoyamos a la doctora, sino que es un llamado también a la democracia. Es decir, porque si comparamos el comunicado pasado de las tres personas pseudointelectuales que firmaron el apoyo a Xochitl Gálvez, ahí hacían un llamado en contra del autoritarismo, ¿no? Uh-huh. Y el mensaje claro en este desplegado que firman esos 1,000 intelectuales y compañeros, bueno, que ya sabemos, Luis Mandoki, Elena Poniatowska, Ifigenia Martínez, Lorenzo Meyer, Olga Sánchez Cordero, Rosaura Ruiz, etcétera, etcétera, pues es para decir, la democracia no está en riesgo, no está en riesgo que hay grupos distintos que están apoyando a candidatas y con proyectos de nación totalmente distintos, y aquí estamos nosotros, que me parece es el mensaje más importante.
El mensaje más importante es ese. ¿Qué otros mensajes se dan el día de hoy? ¿Y cómo ves la relación entre intelectuales, entre artistas, con la doctora Claudia Sheinbaum, en un ambiente en el que se acusa que la intelectualidad y que el arte habría sido olvidado por parte de la Cuarta Transformación? ¿Qué respondes a eso, Gracia?
De hecho, parte del discurso, bueno, antes de que Horacio Franco diera su discurso,
¿qué
tocó...
dijo Horacio Franco en su discurso?
Magnífico. Antes de esto,
vamos a escuchar parte.
Adelante, adelante.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo Horacio Franco en este discurso. Pues hay que recordar que no es uno de los flautistas más importantes del mundo, es el flautista más importante del mundo, y no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Escuchemos lo que dijo Horacio. No lo tenemos, me habían dicho que ya lo teníamos, pero no lo tenemos. ¿Sí lo tenemos o no lo tenemos? No lo tenemos, Gracia.
Te cuento.
Ahí está, vamos a escuchar.
Estamos seguros que un gobierno de izquierda es la solución para que México siga avanzando y repartiendo equitativamente la riqueza. Y la cultura y las artes forman parte también de esa riqueza. Estamos aquí por una convicción genuina que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos, oligarcamines.
Bueno, pues ahora sí, sí estaba. Gracias. A ver, pero... esto es lo que dice Horacio Franco. ¿Qué me dices tú sobre el reclamo que hay por parte de otros intelectuales y otros artistas? Que te digo que pues los artistas en México forman parte de distintos grupos y tienen distintas preferencias.
Claro.
Que han sido olvidados por parte de la Cuarta Transformación.
Bueno, pues recordemos el mensaje de hace 2 días de Aguilar Camín, que decía que quieren regresar porque antes los apapachaban, ¿no? Y cuando le preguntan, bueno, ¿qué es eso de los apapachos? Estamos hablando de apapachos de millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo a esto? Que quieren que los privilegios regresen para ese grupo de intelectuales, ese grupo, bueno, también yo no podré decir que de personas que se dedican a la cultura, porque pues evidentemente no están comparadas con Regina Orozco, con Horacio Franco, pero sí decir que finalmente lo que está haciendo, bueno, ahorita no sé si se puso eso, pero habló Horacio Franco sobre los semilleros, es decir, de bajar la cultura, de hacerla para unos cuantos, a realmente bajarla a la gente, que eso es lo que hizo de 2018 para acá el presidente López Obrador, abrir el Centro Cultural Los Pinos, o sea, realmente el poner la cultura al servicio de todas y de todos, y no únicamente de unos cuantos que quieren que los apapachos, o sea, los millones, regresen.
Ahí está. Bueno, es el apoyo de 900 intelectuales, artistas, académicos a la doctora Claudia Sheinbaum. Otro tema que me gustaría que nos platicaras, Gracia Alzaga, vocera de Claudia Sheinbaum, pues es la marcha esta en la Ciudad de México y en más de 30 ciudades del país, en donde jóvenes pues también refrendaron su apoyo a la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.
Pues ayer salimos a marchar aquí en la Ciudad de México, fuimos aproximadamente 1,500 juventudes, estudiantes, también había comerciantes, feministas, compañeros y compañeras de distintos espacios, activistas, que básicamente el mensaje es: estamos aquí en el Día del Estudiante apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, porque también respaldamos su proyecto de nación, porque entendemos también que estamos viviendo un momento histórico con la primera presidenta mujer. Y bueno, eso es hablando de la Ciudad de México, pero también alrededor del país se hicieron distintas marchas, se hizo una rodada, se van a hacer 7 concentraciones todavía a lo largo de estos días, y pues también el mensaje es claro, ¿no? Ayer en Jalapa se reunieron aproximadamente 3,000 compañeros y compañeras, no nada más para respaldar el proyecto de la doctora, sino también para respaldar el proyecto de Rocío Nale, que eso también nos parece súper, súper importante.
Bueno, pues ahí está. Y hablando de los intelectuales añejos, pues el presidente López Obrador, me acuerdo que en alguna ocasión habló sobre las declaraciones del escritor Héctor Aguilar Camín, quien dijo que en esta administración se extraña el apapacho, ya lo señalabas tú, y recordó cartas que habría mandado Aguilar Camín, me acuerdo que al presidente Carlos Salinas de Gortari, señalándolo como amigo.
Amigo.
El trabajo que me habías encargado, bueno, pues se está llevando a cabo, pero necesito más dinero.
¿Cuándo me depositas?
Necesito más dinero, agradeceré que me llegue. Pues el apapacho. Nos damos una pausa y volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este viernes, que ha sido en distintas zonas caótico? Oficial Giovanni Pérez, muchísimas gracias. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te gusto, ¿verdad? Aquí ya te historia por nueva cuenta. Te comento que ya tenemos lluvia en zonas como zona norte, zona oriente, y también ya empezó a llover en la zona centro. Con lo cual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el sonado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Además, siguiendo con información vehicular, les comento que ya se restablece la circulación en México, Tiznacitlán, y a medida de los insurgentes teníamos presencia de manifestantes, ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Y se recarga por aficionamientos al cruce con semáforos sobre Rivera de San Cosme, para que deje atrás al medio de los insurgentes y terminar hacia el circuito interior. Carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior, con la gente que deja atrás Marina Nacional y terminar hacia Paseo de la Reforma. De otra parte, poco a poco empieza a incrementar el aforo vehicular sobre Fray Fernando Teresa de Mier, y que tendrán carga vehicular presentamente al circuito con semáforos para que deje atrás el eje central y terminar hacia Frente. Finalizo con un buen desplazamiento que pudieron encontrar sobre el carril Hidalgo para la gente que deja atrás San Juan de Aragón y visibilidad hacia el eje 3 Norte, así como se encuentran algunas de nuestras arterias vehiculares. Juan, perdón con los micrófonos.
Muchas gracias, oficial Medina. Que tengas muy buena tarde y muy buen fin de semana. Fíjese usted que analistas económicos de Citibanamex, que por cierto le andaban diciendo que había hecho una encuesta en donde ponía ya Xochitl Gálvez con altísimos números y Citibanamex al decir, pues no es cierto, nosotros no hacemos encuestas, nosotros no dijimos eso, y de hecho las encuestas que presentaron, pues todas le dan un amplio triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum, esto pues durante un evento. En fin, Citibanamex resalta que a 9 días de las elecciones, a 8 de las elecciones presidenciales en México, no se observa aumento en la volatilidad ni en el impacto en los mercados financieros, tampoco en el comportamiento del tipo de cambio. Posiblemente se está asumiendo continuidad, está diciendo Citibanamex. Jenny Valencia.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Te comento que analistas económicos de Citibanamex resaltan que a 9 días de las elecciones presidenciales en México no se observa aumento en la volatilidad ni impacto en los mercados financieros, tampoco en el comportamiento del tipo de cambio, ya que posiblemente se está asumiendo continuidad o una moderación como escenarios más probables. Reconocieron que existe una falta de reacción de los mercados financieros al periodo electoral actual. Los analistas comentantes señalaron que parece ser que los mercados financieros ya tienen descontados los resultados, así como aquellos factores adicionales con mayor incidencia, como es la postura monetaria relativa y también las perspectivas macroeconómicas en México y en Estados Unidos. En este sentido, actualmente el tipo de cambio se mantiene relativamente apreciado y otros indicadores como el CDS, los bonos de largo plazo y las bolsas han mostrado un comportamiento moderado hasta ahora. A hay cuestión, sería cuestión de observar después, Juan, cómo es que amanece el día 3 de junio, tanto el tipo de cambio como los mercados financieros y cómo reciben al ganador de las elecciones presidenciales. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Pues esta la información. Por supuesto, vamos a estar pendientes de cómo amanecen los mercados el próximo 3 de junio, pero en vísperas, yendo hacia esta fecha, el día 2 de junio es la elección, pues ahí está esta confianza en los mercados financieros, en el comportamiento del tipo de cambio. Bueno, pues ahí está, a 8 días de las elecciones. También les recuerdo que se suspende la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que el programa Doble Hoy No Circula también queda suspendido. Mañana pues aplica de manera normal el programa Hoy No Circula. No circularán vehículos con holograma 2, vehículos con holograma 1, no circularán aquellos cuya placa termine en número impar 1, 3, 5, 7, 9. Vehículos con holograma 0 y doble 0 podrán circular sin ningún problema. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de Jalisco. Candelaria Ochoa, ella es regidora de Guadalajara con licencia porque es candidata a la Cámara de Diputados del Congreso Local allá en Jalisco, plurinominal. Ella interpuso, escuche, una denuncia por delitos electorales, una denuncia ante las fiscalías federal y del Estado de Jalisco y especializada en materia de delitos electorales tras presunta entrega masiva de apoyos en la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, con lo que se estaría condicionando el voto de la ciudadanía apenas a unos días del 2 de junio. Agradezco muchísimo a Candelaria Ochoa que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, candidata?
Hola, Juan. Muy bien, muy contenta de estar en tu programa y agradecida.
Pues los agradecidos somos nosotros para que nos des a conocer qué está sucediendo con esta demanda que se interpone en instancias electorales y en instancias judiciales por un asunto muy delicado y muy doloroso en nuestro país, que es el condicionamiento de voto o la compra de voto, como lo conocemos regularmente. ¿Cómo es que presentan estas demandas? ¿Cuáles son los elementos que tienen para poder sustentar la acusación, Candelaria?
Pues mira, recibimos una llamada anónima que iban a estar personas en la Secretaría de Asistencia Social, en una de sus sedes, que está en Plan de San Luis 2010, y que iban a estar entregando apoyos económicos de 3,000, de 4,000 y de 5,000. Y entonces, bueno, pues el diputado Salvador Caro se hizo presente y grabó testimonios muy, muy fuertes de que efectivamente le estaban dando dinero de manera diferenciada a la gente. Y este dinero es para personas en colonias donde Movimiento Ciudadano perdió, de Tlaquepaque, de Zapopan y de Guadalajara. Y decirte que además le piden el INE, la CURP y el RFC. Y no hay ninguna otra característica, porque nos han querido desmentir diciendo que son programas para niños con cáncer. Ahí no había nadie que tuviera sus niños con cáncer, ni tampoco nadie lo manifestó. Y bueno, pues estamos denunciando a 21 funcionarios, a los de la Secretaría de Asistencia Social, a su titular y a los directivos, pero también a los operadores políticos del Partido Movimiento Ciudadano, en concreto al presidente Manuel Romo y al coordinador de campaña de Pablo Lemus, que es Salvador Zamora. ¿Y por qué es importante, Juan? Pues porque seguramente hicieron un guardadito de programas muy nobles de asistencia social y se los guardaron para desviar en este proceso electoral votos para Pablo Lemus. Y por supuesto que estamos convencidas que el gobernador está metiendo las manos en la elección y le exigimos que pare eso. Por eso es que presenté la denuncia ante la Fiscalía Estatal y ante la Federal, porque se violan el artículo 7, el artículo 9, el artículo 11 y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además dice que pueden tener entre 4 y 11 años de prisión y que se debe dictar orden de aprehensión de prisión preventiva. Entonces, bueno, pues eso estamos haciendo. Lo presentamos a las 8:40 en la Fiscalía Federal y a las 9:20, 9:15 en la Fiscalía Estatal.
En dos instancias presentan esta demanda en contra del gobierno de Jalisco por delitos electorales. Candelaria, pues antes de despedirnos, quiero preguntarte si confías en que la autoridad lleve a cabo las diligencias de manera pulcra y expedita para poder deslindar responsabilidades y, en su caso, pues que se apliquen las sanciones correspondientes.
Pues en la Fiscalía Estatal temo mucho que no sea así, Juan, porque ya hemos presentado varias denuncias y siempre nos batean. Espero yo que hoy tengan el cuidado y la delicadeza, pero sobre todo la responsabilidad política de lo que implica, porque tenemos los testimonios, los anexamos incluso en la conferencia de prensa y en el boletín que les enviamos a todos ustedes. Y por supuesto que queremos que la Fiscalía Federal pues también investigue.
Estaremos pendientes. Candelaria, si me lo permites, me estaré comunicando contigo para que nos des a conocer los avances. Y pues el llamado que haces tú, Candelaria, candidata al Congreso local en Jalisco y a nombre del Partido Morena, a los votantes para el próximo 2 de junio, a los electores, en el sentido de qué hacer si alguien llega, no importa de qué organización política sea, a intentar pues comprarle su voto.
Pues primero no aceptar, ¿verdad? Aunque, como decía el presidente, que agarren todo y ya su voto es en una mampara, solitos, solitas, y que tachen la boleta que más les parezca conveniente. Por supuesto, nosotros hacemos un llamado a votar 6 de 6 por Morena, pero no estamos faltando a ninguna ilegalidad, como sí lo está haciendo Pablo Lemus, Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano.
Muchísimas gracias, Candelaria. Pues te mando un abrazo, te digo que estaremos pendientes. Candelaria Ochoa, regidora con licencia en Guadalajara, Jalisco, candidata plurinominal al Congreso de ese estado. Estamos pendientes, te mando un abrazo hasta allá, hasta
Jalisco. Muchas gracias, Juan, un abrazo, hasta luego.
Seguimos con la información y agradezco muchísimo que nos acompañe Gabriela Cuevas, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues eres vocera de la 4T, Gaby Cuevas.
Y bienvenida. De Clara Brugada,
por
sí,
eso,
muy
de
contenta.
Clara Brugada también. ¿Cómo estás, Gaby?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Juan, con muchas noticias en ambas campañas. Hoy ya lo comentaba Gracia muy bien, el tema de
Gracia
cómo...
Gracia Alzaga, que está con nosotros hace ratito.
Así es, ya lo comentaba con estos temas del apoyo de intelectuales, académicos, la comunidad cultural, artistas, a Claudia Sheinbaum. Vamos muy bien en las dos contiendas, de las que me toca hablar, pero en realidad vamos muy bien en todas. Hemos tenido muy buen apoyo que se refleja en las encuestas, pero que también hay que decirlo, se siente en la calle, Juan. Lo vemos en la confianza, en los corazones de la gente. Y en el caso de la Ciudad de México, el contraste entre las dos propuestas cada día es más claro. Por un lado tenemos a Clara Brugada, una mujer que ha trabajado siempre por la Ciudad de México, que gobernó Iztapalapa, que básicamente representa la cuarta parte de nuestra ciudad y que la gobernó con enorme talento. Ahí están, yo sé que es difícil explicar a veces hasta por radio, pero las utopías son unos centros comunitarios enormes. Tuve la oportunidad de recorrer algunos. Nada más uno de ellos, el de Meyehualco, mide 150,000 metros cuadrados. Tiene todo un sistema de cuidados para las mujeres, es decir, desde la guardería, espacios de ayuda psicológica, jurídica, spa, espacios para lavar la ropa, o sea,
alberca,
la lavadora,
¿no? Había uno.
Una alberca preciosa.
Que no tenía agua la alberca, pues ¿para qué?
Ah, pues tengo aquí el video,
si
te
no
lo puedo
agua.
Dejar para que al rato lo transmitamos en tus redes sociales, pero el agua... El agua, bueno, dentro de la alberca es tamaño olímpico.
Ajá.
Que eso,
pero si
contrario,
¿tiene agua o no tiene agua?
Tiene agua y está perfectamente limpia. No es niños revolcándose en el lodo como quiere estigmatizarlo Santiago Taboada. Es una alberca tamaño olímpico con agua limpia, donde los niños y los adultos también pueden ir y tomar clases de natación. Pero también, Juan, hay una especie de alberca más pequeña, pero es para un centro de rehabilitación, donde tiene hasta una especie de hidromasaje para que la gente no tenga que pagar esas clínicas de rehabilitación, sino que puede ir a este centro comunitario, estas utopías, a curarse. Entonces, son espacios, insisto, muy, muy completos, que tienen todo este sistema de cuidados para mujeres, el primero en toda América Latina, Clara Brugada es pionera en este tema tan importante, que hoy hay que decirlo, todos los partidos andan prometiendo sistemas de cuidados, pero los únicos que tenemos experiencia son los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahí también hay, por ejemplo, centros deportivos, unas canchas de atletismo, de fútbol.
Y esto se piensa replicar en caso de que Clara Brugada gane la elección a las 15 otras alcaldías, somos así 16.
Así es.
¿Existe la posibilidad de poder hacerlo, o sea, las condiciones?
Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Juan, porque lo que hizo Clara Brugada fue financiar las 12 utopías que hoy están en Iztapalapa, 3 que están en construcción también en Iztapalapa, todas con recursos propios de la alcaldía, es decir, gobernando es de forma honesta y transparente.
Te lo pregunto porque estamos en tiempos electorales
y pues prometer en México, no empobrecer.
Exacto, estamos acostumbrados a que llega el candidato a zonas en donde no se había parado, da su discurso y no se vuelve a parar ahí después de que gana la elección en caso de que así sea y promete una enorme cantidad de cosas. Yo me acuerdo que uno prometió en una población que les iba a poner un puente y le dijeron, ay, ¿qué creen? No tenemos río. Y entonces el candidato les dijo, falta más también, les vamos a poner su río este lugar. Por eso, sí, o sea, prometer no empobrece. Existen las condiciones para que esto pueda ser una
así
realidad.
Así es, hay un plan muy importante en términos de políticas de bienestar. Vamos por 100 utopías en la Ciudad de México.
Escuchemos también lo que nos dicen las personas de que las utopías en Iztapalapa sí son resultado de Clara Brugada, pero también de una coordinación con Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces la jefe de gobierno era la doctora Claudia Sheinbaum y no es un proyecto exclusivo de Iztapalapa, fue un proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum con Clara Brugada.
Que los recursos sí fueron solos de Iztapalapa.
Sí,
en donde me
la
parece
proyección.
El mejor ejemplo de coordinación de lo que tú comentas, Juan, son las líneas del cablebús.
Ajá.
Especialmente la línea 2, que es la que recorre Iztapalapa. Es muy impresionante cuando vas en estas como cubículos, como estas
así
canastillas,
es.
Y vas recorriendo la línea 2 del cablebús, se ven estos grandes pilotes que llegan evidentemente a las zonas donde vive la población.
Nos cae la pausa, nos sigues platicando de eso, yo te tengo un par de preguntitas al
encantada
regresar. Gracias, Gaby Cuevas, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Gabriela Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, y hoy viene su papel de vocera de Clara Brugada. Estamos hablando sobre las utopías y la viabilidad que hay, si es que la hay, para
vamos
poder
a hacer
exportarlas
100 utopías
a las 16 alcaldías.
Así es, vamos
de la
por
Ciudad
100 utopías, cada una con diferentes temas, porque
¿en
sabemos.
¿En cuánto tiempo 100 utopías?
En todo el sexenio. O sea, porque si no se pueden construir de jalón, tanto en restricciones presupuestales como en la capacidad constructiva, pero sí para cuando culmine el sexenio de Clara Brugada van a estar construidas 100 utopías, pero cada una acorde a las necesidades de cada comunidad, porque tenemos una ciudad plural, vibrante, diversa y queremos precisamente que le sirva a la comunidad.
Gabriela, otro tema que me gustaría discutir contigo y es continuación del que hablábamos el sábado pasado y también el miércoles anterior, el de hace una semana, porque está esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México en materia de movilidad y en materia del metro de la capital, en donde se plantea que exista un pago diferenciado, lo que a primera instancia se entiende a que el precio del viaje en el metro pues dependería y se modificaría de acuerdo a las estaciones que uno vaya recorriendo, incrementándose. ¿Se entiende? Así lo platicábamos la semana pasada. Bueno, platiqué en días recientes con el candidato del PAN, del PRI y del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien me aseguraba que no, que al contrario, que se va a bajar la tarifa y que no va a exceder de los 5 pesos, a pesar esto de que no viene estipulado en la misma iniciativa ni en
no,
la exposición,
ni en la exposición de motivos.
Pero
ni
bueno,
en el
nos
articulado
están asegurando el PAN que no es cierto y que no va a bajar el precio. O sea, ahí está el compromiso, Gaby.
Mira, yo creo que esa discusión hay que meterle hasta un poquito de sentido común, Juan. A ver, el diputado que propuso por el PAN esa iniciativa anda en campaña por su distrito.
¿Quién es?
Es Federico Dori. Okay. Una persona que es diputado que hace campaña, que está pidiendo votos, presenta una iniciativa y se le olvida comunicar que es que su intención es bajarle el precio al metro, ¿de cuándo acá se les olvida comunicar las buenas noticias cuando están en campaña? O sea, la realidad es que quisieron aventar una bola baja y nos dimos cuenta que estaban haciendo trampa metiendo una iniciativa para encarecer el metro. A ver, ahí están los testimonios que hoy están circulando también en redes sociales de asesores de Xóchitl Gálvez, de Santiago Taboada, diciendo que el metro debería costar 15 pesos y que más bien el tema de la diferenciación de las tarifas obedecería a otras razones. Pero de entrada hoy lo que pretende la iniciativa que presentó el PAN en el Congreso de la Ciudad ni contempla que se baje el precio, como bien lo cuentas, ni en la exposición de motivos ni en el articulado, y lo que sí dice es que tenga que pagar más quien recorra más estaciones del metro, es decir, un impuesto a la pobreza.
Ok, mira, en caso de que sea así como están asegurando en el PAN, conversaba también con la diputada Luisa del PAN, que ella además es vicecoordinadora del grupo parlamentario del partido en el Congreso de la Ciudad de México, aseguran que no es cierto. Pues de ser cierto que no es cierto, serían la excepción dentro de los gobiernos del PRI y del PAN, porque nos vamos a Querétaro. La tarifa inicial fue de 11 pesos y ahorita anda en 33. En León, Guanajuato, tarifa en efectivo 13 pesos, tarifa con tarjeta 12 pesos y tarifa preferencial 5.20 pesos. No hay gratuidad en el transporte.
En ninguno de los gobiernos del PAN existe gratuidad para ningún grupo social.
En Aguascalientes, tarifa en efectivo 11 pesos, tarifa con tarjeta 10.50. En Saltillo, tarifa en efectivo 15 pesos, tarifa con tarjeta 13 pesos. En Chihuahua, tarifa 12 pesos y bueno, pues aquí el metro cuesta 5.
Exactamente. Y si se quieren subir, por ejemplo, también al cablebús, el cablebús cuesta 7. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, Juan, hay una política muy importante de subsidio al transporte público. ¿Por qué? Porque es un apoyo directo a la gente más pobre. Quien vive en la periferia de la ciudad es la gente más pobre, es la gente que tiene que recorrer muchas más horas para llegar a su trabajo. Es la gente menos privilegiada a la que el PAN quiere ponerle un impuesto subiéndole el metro.
Pero ya, es decir, aseguraron que no lo van a hacer.
¿Ustedes le creen al PRIAN? Bueno. Yo tampoco.
Oye, y tú los conoces de cerca, Gaby.
Exacto, sí, tuve experiencias cercanas.
Me dijiste que querías conversar sobre el tema de las denuncias que hay con la hacia la mano derecha del candidato Taboada en materia de seguridad, un personaje conocido como el jefe Goliat, a quien se le acusó en la FEPADE, pues de llevar a cabo la comisión de delitos electorales al participar en actos de campaña siendo funcionario, ¿no? Y además es policía en activo, funcionario de una alcaldía, la Benito Juárez, es alto mando.
Así es, mira, el tema.
Oye, pero fue en domingo, Gaby Cuevas. En domingo me decía el candidato Taboada que pues tiene el derecho a participar político electoralmente, que el que sea policía en activo,
apelemos
funcionario.
De nueva cuenta al sentido común.
A ver.
¿Cuántos policías conocemos que tengan el privilegio de tener días libres? ¿Cuántos policías pues pueden altos, darse el lujo?
Altos mandos, no sé cómo esté estipulado en la normatividad, pero creo que altos mandos no tienen, o sea, tienen que trabajar los 7 días de la semana, ¿no? Es igual que un gobernador, porque ¿te acuerdas que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dijo, yo trabajo hasta las 5 y después pues ya le voy al jale? Yo no creo que un gobernador pues no tiene un horario fijo de trabajo.
La realidad es que por más que
no deja
quisiéramos
de ser gobernador,
pensar en que hubiera un horario determinado de trabajo, para ciertas funciones es imposible. Ni los temas de protección civil, ni los de seguridad van a estar esperando a ver a qué hora se le ofrece a alguien. Pero además la realidad, Juan, más allá de temas laborales, es gravísimo que un personaje como este jefe Goliat siga trabajando en Benito Juárez. Es más, yo me acuerdo en un post-debate, el último debate de la ciudad, tuvimos un post-debate, y la candidata del PRIAN al Senado de la República en la segunda fórmula afirmaba que ya no trabajaba en Benito Juárez.
Sí.
Mienten con una facilidad, con una ligereza que es impresionante que gente así aspire a representar a la ciudadanía. Ahora, ¿quién es jefe Goliat? Jefe Goliat es el García Luna de Santiago Taboada.
¿De plano?
Así es un tipo, mira, que escapó de la justicia, entonces no podemos decirle que se haya un delincuente probado. Pero eso no quiere decir que no haya echado balazos contra una familia. No quiere decir que sea una persona pacífica, por el contrario, es un tipo violento, es un tipo con unos antecedentes de conducta criminal, que la justicia tenga sus corruptelas es otra historia, pero es gravísimo imaginar
sí.
que la policía de la ciudad estuviera a cargo del tal jefe Goliat, que no tiene ningún respeto, insisto, ni para tirarle balazos a una familia.
Pues estaremos pendientes, Gael Cuevas, de cómo avanza esta denuncia interpuesta ante la FEPADE y a ver qué dice la autoridad electoral al respecto. Antes te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Al revés, muchísimas gracias. Aprovecho rapidísimo para invitar a tu auditorio el próximo miércoles 29 a las 4 de la tarde al Zócalo, nuestro cierre de campaña.
Ahí
nos vemos todos. Muchas gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con las actividades de las candidatas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, voy contigo. Qué gusto saludarte. La doctora Claudia Sheinbaum fue respaldada por más de 900 intelectuales, académicos, científicos y artistas, pues de también muchísimas instituciones del país, más de 900 intelectuales.
¿Qué tal, Juan? Esto ocurre a 5 días para dar fin a su campaña. Fue respaldada por estos 900 intelectuales, académicos, científicos y artistas de 60 instituciones del país. Todos ellos firmaron un manifiesto con el propósito de llamar a la ciudadanía a votar en forma pacífica, libre y democrática, obviamente a favor de la Cuarta Transformación, el próximo 2 de junio. Claudia Sheinbaum dijo que les une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, libre, soberano y sin discriminación, y destacó que la Cuarta Transformación reivindica los derechos del pueblo de México, como el tener un empleo digno, un salario justo, una vivienda digna también, el derecho a la educación y a la salud, porque dice que quien no reivindica los derechos humanos, reivindica los privilegios. Comentó que el pueblo de México no quiere regresar, Juan, ya a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguridad social que promovían los gobiernos del pasado, que todo le dejaron al mercado, y tampoco quiere regresar a la corrupción del pasado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación que son propios del pensamiento conservador expresado hoy en México por la actual alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales. La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia y el odio como forma de hacer política.
Juan, Claudia Sheinbaum dijo que a partir del 1 de octubre iniciará en México una nueva etapa en la vida política, la que ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación. Destacó que no es libertad la de los regímenes que callaron y censuraron periodistas, la de quienes encarcelaron líderes sociales, la de los que dispararon contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas o contra los maestros. Escuchemos.
Es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre, o la de convertir todo en mercancía y olvidar la carta de los derechos de las personas, o la libertad de acabar con el planeta. Esa es una falsa libertad. La libertad de aplastar al más débil es una falsa libertad. La libertad solo puede ejercerse en un régimen democrático y basada en los derechos de las personas.
Muchas gracias, Laura Cardoso.
Acaba de concluir su cierre de campaña acá en Naucalpan con una lluvia tremenda. Chao.
Chao, Laura. Y usted no se vaya, nos damos una pausa. Tápate, Laura.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con actividades de las candidatas a la presidencia de la República. Por cierto, nuevo revés a la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la candidata del PRI, del PAN y del PRD que se abstenga de llamar narcopartido a Morena, ya que podría con ello incurrir en calumnia por la imputación de un delito que es falso. Pero, ¿qué cree la candidata? Pues aún ha recibido la notificación, ¿verdad, Israel Aldave, compañero?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y como todavía no recibe la notificación por parte de la autoridad electoral, Xochitl Gálvez pues llamó por lo menos esta tarde por última vez narco partido a Morena. Dice que una vez que reciba esta notificación, por supuesto, va a acatar la ley, la normatividad, pero se va a referir a Morena como partido
ligado a la delincuencia organizada. Así lo dijo hoy desde Atlacomulco.
Morena es una amenaza para la libertad. Morena se ha aliado. Y ya me prohibieron decirle narco partido. Hoy me prohibieron, pero como todavía no me notifican, ya no le voy a decir narco partido al narco partido, pero no hay duda que Morena está aliado con los delincuentes.
Pues ahí lo escuchamos, Juan, las palabras de Xóchitl Gálvez, pues dice que todavía no le han notificado este ordenamiento por parte de la autoridad electoral.
Oye, pero perdón, Israel, perdón, sí hay como un doble discurso aquí, ¿no? Porque señalan al presidente López Obrador de que no acata lo que le dicen algunos órganos autónomos y que la ley primero. Si ella quiere ser presidenta de la República, me parece que un buen ejemplo para quienes todavía están dudando la intención de su voto sería acatar las disposiciones de un instituto al cual fueron, dijeron, a defender porque dijeron que estaba en riesgo, dijeron que estaban en peligro y no acata la disposición y hasta parece que se burla de ella. No me ha llegado la notificación, es como dice, es que todavía no me mandan llamar a la dirección, entonces me sigo volando las clases. Y el problema es la conducta. Pero en fin, Israel, ¿qué más actividad
pues tuvo? Pues sí, Juan, y como tú bien lo señalas, pues como dice Xóchitl Gálvez, que todavía no le llega la notificación, la sigue llamando aquí. ¿Por qué? Porque la ley electoral, vamos a reconocerlo, Juan, verdaderamente es muy laxa. No tiene los dientes el Instituto Nacional Electoral para prohibir de tajo, ya sea a Xóchitl Gálvez, al presidente de la República o a cualquier otro actor político que interfiera justamente con la normatividad electoral vigente en nuestro país. Como te lo comentaba, estuvo en Atlacomulco, la cuna del aprismo. Ahí se refirió de nueva cuenta a esto que en la mañana criticara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se busca lucrar políticamente con este caso lamentable ocurrido allá en el estado de Tabasco con el asesinato de este pequeño Emiliano. Así se refirió hoy Gálvez Ruiz.
Señor presidente, usted se refirió en la mañana a una servidora. Yo le voy a decir una cosa. Por supuesto que es su responsabilidad proteger la vida de los niños y de los jóvenes. La muerte de Emiliano en Tabasco es una irresponsabilidad de su gobierno. Su gobierno dejó crecer la delincuencia. Y usted dice que usamos esta tragedia para afectar su imagen. Usted solo piensa en su imagen.
Ahí las palabras de Juan de Xóchitl Gálvez, quien posteriormente se trasladó a Tlacomulco, encabezó esta tarde noche un evento, según los organizadores, con más de 10,000 simpatizantes. Ahí ante ellos les pidió confiar en que va a ganar las elecciones del próximo 12 de junio. E incluso les dijo tener fe en Dios. Así es llamado.
¿Y saben qué? Tengan confianza, porque Dios está con nosotros. Yo lo sé, yo sé que Él va a caminar con nosotros para que podamos ayudar a todos los niños a encontrar a sus madres. Vamos a trabajar para que las madres encuentren a sus hijos desaparecidos. Vamos a trabajar para que los campesinos puedan tener los apoyos para sacar al campo adelante.
Ahí las palabras se fanan de la aspirante presidencial de la oposición, quien mañana continúa con esta agenda a tambor batiente, cerrando campaña en distintas entidades de nuestro país, en el norte, allá en el estado de Chihuahua. Juan, el reporte que te tengo este momento.
Israel, antes de despedirte, te pregunto, ¿cómo estuvo la organización allá en Atlacomulco? Porque ayer estuvo Xóchitl Gálvez en Tepito, y fíjate que la organización como que no les cuajó, como que no le salió como se hubiese esperado, no se pusieron de acuerdo ahí, pues operadores del PAN, del PRI, del PRD, y recurrieron pues a esa vieja tradición que se ve que quieren mantener, que es la de agarrarse a sillazos prácticamente. Vamos a escuchar lo que sucedió en Tepito. Bueno, Bueno, nuevamente surgió la testosterona, como dijo la misma candidata Gálvez. Lo que no sabemos es quién tiene más testosterona, si el PAN o el PRI. Se lo he preguntado aquí a Alejandro Moreno en otras ocasiones y no nos ponemos de acuerdo quién tiene más testosterona, pero de que la hay, evidentemente la hay. Israel, muchísimas gracias. Sí estuvo mejor organizado en Atlacomulco. No se pelearon entre estas organizaciones políticas que hoy pues tienen una coalición, pero hay que recordar que sus bases fundacionales no solo son distintas, sino antagónicas, y que el PAN nació para detener las políticas de Lázaro Cárdenas, uno de los grandes símbolos del PRI, que por primera vez en su historia va desde 1929 a una elección presidencial sin candidatura propia. Igual en el gobierno de la Ciudad de México desde 1997, por primera vez no tiene candidato y levanta el PAN. Es normal que se den estas situaciones de simbiosis negativas partidistas.
Sí, Juan, y hoy, como tú bien lo señalabas, pues en Atlacomulco la cosa fue diferente. Hoy llevó mano la organización de este evento el Partido Revolucionario Institucional. Justamente ahí Atlacomulco es la cuna de este partido político, ahí en la Plaza de Isidro Fabela. Y hoy pues las cosas pues fueron más tensas que ayer, por supuesto, Juan.
Bueno, pues ya hoy hubo menos testosterona y con eso contó que es viernes. En fin, Israel Aldave, te mando un abrazo muy fuerte, que tengas muy bonita tarde noche de viernes.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Muy buenas noches.
Buenas noches. Óscar Zúñiga, voy contigo y las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente a fin de no quedar mal ante estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, suspendió sus recorridos en hospitales para saber sobre la evolución en la salud de las personas que resultaron heridas por la tragedia del miércoles pasado. Este viernes acudió ante los jóvenes para darles a conocer sus propuestas de llegar a gobernar el país. En entrevista, descartó bajarse de la contienda electoral a pesar de carroñeros en redes sociales que dicen que lucra con la tragedia y no tiene claro qué vaya a pasar en los días que faltan de su campaña. Agregó que es ahorita pues una prioridad para él lo que sucede con las personas sucedió precisamente en la tragedia de San Pedro Garza García, Nuevo León. Dijo que hoy tenía previsto acompañar a Citlali Amaya en un cierre de campaña en Tlaquepaque, Jalisco. Sin embargo, pues no acudiría y le deseó suerte en su evento. Señaló que estará evaluando también si retoma sus actividades en los 5 días que faltan para que finalicen las campañas, pero dijo que de ninguna forma se bajará o declinará en esta contienda. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Igualmente.
Seguimos con la información y agradezco enormemente a Leticia Varela, a Leti Varela, candidata de Morena a la alcaldía Benito Juárez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata? Bienvenida. ¿Cómo te va?
Muy bien, Juan. Muchas gracias por invitarme. De verdad, me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio.
Pues los contentos somos nosotros para que nos platiques cómo va la campaña allá en la alcaldía Benito Juárez. Es la segunda vez que contiendes. La vez pasada hubo una diferencia de 300 votos. Y muchas ahí cosas que
me anularon 6,500, sí. Sí, en 2012 yo saqué 96,500 votos y el, pues no sé, el capos de capos, que ya ves que para mí es un delincuente de cuello blanco, Jorge Romero, pues sacó 90,300, a mí me anularon 6,500, nunca pudimos abrir los paquetes y bueno, pues la historia ya la saben. Después de ese gran evento de corrupción, pues la pobre Benito Juárez está a punto de colapsar.
Y bueno, pues dice la frase que no es de un partido político, sino de muchas personas y en muchos países: avancemos. Y tú has avanzado, eres una vez más candidata por la Cuarta Transformación a esta alcaldía Benito Juárez, que te pregunto, Leti, pues es un bastión panista.
No, ya no, porque ya no. En 2012 lo ganamos. Uh-huh. Y ellos arrebatan lo que no ganan en las calles, lo arrebatan en las mesas. Por eso este día el día de la votación, el 2 de junio, pues tenemos que estar pues muy preparados, porque lo que quieren siempre, y lo sabemos, son tramposos, carroñeros, bueno, eso yo ya le metí, pero son muy tramposos. Entonces tenemos que estar pues muy preparados para el tema de la defensa del voto. Pero vamos muy bien. Te quiero decir que tuvimos un precierre, Juan, porque ¿en fue en la Benito Juárez, en la mera, en la explanada?
¿Cuándo se fue la luz?
Sí, que casualmente, no sé si fue adrede o no, pero yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Se fue en varios lados,
entonces,
¿no?
Pues no sé, mira, la verdad es que son tan mañosos esos tipos que se creen dueños de la alcaldía que yo no lo dudo, pero al final no pasó nada, fue un momento súper sensible, viste las fotos cuando estaba hablando nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, cómo todo el mundo prendió las luces, por cierto, ahí estaba Gaby Cuevas, que ahorita la saludé, y la verdad es que fue un evento muy, muy sensible, fue muy padre. Y salimos muy contentas las tres mujeres y un camino, ya lo dijo la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces estoy muy contenta. En las calles me reciben bien, me reciben con mucho cariño y esperamos que se traduzca en votos, que salgan a votar todo mundo.
Ahora, te pregunto también, la alcaldía Benito Juárez es muy grande, ¿no? Es muy distinta, tiene pueblos, tiene barrios. No todo es la colonia del Valle, hay otro tipo de poblaciones con características muy distintas, pero es la alcaldía mejor calificada en materia de seguridad en el país, cosa que debería tener contentos a sus habitantes con su gobierno. Pero yo sé que tú tienes algo que decir aquí al respecto.
Sí, mira, tenemos ocho pueblos y dos barrios, ¿no?, originarios, que la verdad, por ejemplo, Joco, ayer fui, me invitaron a Joco, es un pueblo que hay que rescatar, que se lo comió el cártel inmobiliario. Y la verdad es que...
Tiene un templo del siglo XVI que está en riesgo.
Exacto, exacto, por Mítica, ¿no? Mítica se comió a ese pueblo. Pero hay algo extraño que a lo mejor alguien me lo va a poder explicar. Una cosa es la percepción de seguridad y otra cosa es la realidad en Benito Juárez. La realidad es que somos la tercera alcaldía con más delitos de alto impacto, después de Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Entonces, hay algo, no sé qué pasa. Y aparte está dividido el distrito, bien tú lo dices, que es el distrito 17 y el distrito 18. 17 es donde hay más gente, digamos, alegre por vivir, más gente de izquierda. Está la Niños Héroes, está todas estas colonias.
La Portales,
¿no? Pues bueno, todas las colonias que... Mira, yo me he identificado muy bien con ese distrito y también en el otro, y vamos avanzando, porque lo que es Nonoalco, San José Insurgentes, Mixcuac, todas es la del Valle, que a veces es un poquito difícil permear tu información porque son muchos edificios. Y eso es lo que pasa, que estos zampones del PAN pues se aprovechan de que no les llega la información correcta. No sé qué ven, a lo mejor ven un payaso que les da la noticia, un estandapero, que ni siquiera da noticias, sino es la percepción de su jefe inmediato, y no podemos permear y darle la información real. Pero vamos muy bien hasta en esas colonias. Fíjate que en 2012 me dio mucho miedo, bueno, no me dio miedo, me quedé con un sabor muy mal de boca en el tianguis de la Nápoles, que es muy famoso.
Sí, como no, en la calle de Nueva York, exacto, casi llegando a viaducto.
¿Tú vives a Benito Juárez?
No, pero soy pero bien vago y recorro la ciudad.
Bueno, ya ves que es de fin de semana. Y en 2012, haz de cuenta, cuando entramos a hacer propaganda o dar nuestras propuestas, pues cinco personas no aceptaban y ya está, eran como violentas. Y cinco lo admitían. Hoy solamente me encontré a una o dos personas. La gente ya quiere un cambio. Sí le estamos sufriendo a Benito Juárez. Los que vivimos y las que vivimos en Benito Juárez sabemos la realidad, no lo que anda diciendo Tajada, que es un mentira, y el otro también, el Luis Mentiras, pero los que vivimos en Benito Juárez sí le estamos sufriendo,
Juan. Hay un asunto muy delicado que tiene que ver con la comisión de crímenes en materia inmobiliaria en Benito Juárez, que tiene pues otras implicaciones, y es la escasez de servicios, porque si una zona no tiene permisos para construir edificios mayores, digamos, a cuatro pisos, y se construyen cinco, seis, siete o los que sean, esto tiene un impacto. O sea, no se prohíbe construir más de un determinado piso porque los servicios están preconcebidos para otorgarse a un número determinado de personas. Entonces, este problema, pues que está ahí y está en los medios y está en las primeras planas y está en la discusión, ¿cuál es tu primera propuesta para que no vuelva a suceder?
Primero que nada, va a haber una moratoria inmobiliaria. Tenemos que revisar todas las construcciones que están por hacerse, pero también ya las que están. Mira, son 264 pisos de más de un desorden urbano que, por lo tú lo acabas de decir, genera un impacto terrible en los servicios urbanos. Es que deberíamos ir a dar una vuelta luego con tu cámara y tu micrófono, porque, por ejemplo, las calles están abandonadas, no se diga las podas, no se digan las banquetas, porque los 264 pisos de más irregulares, el impacto que tiene es terrible. También en las estructuras de estas, pues de estos edificios, claro, porque no sabemos si tiene la misma estructura de un edificio de cuatro pisos o de ocho. Mira, en 2017 hubo un caso terrible que fue en Zapata 56, sí, donde ese edificio se acababa de hacer en 9 meses antes del sismo y se cayó. Sí. Y estaban 2 mujeres adentro. Y lo que nos cuentan sus familiares es que en el primer movimiento el edificio se descuadró. Ellas pudieron llegar a la puerta, pero no la pudieron abrir porque estaba totalmente descuadrado. Entonces, la verdad es que a mí se me hace una falta de respeto, pero no, pues no me admiro con estos tipejos, sí, porque dicen que es un cártel imaginario. Pues a mí me gustaría que se lo dijera a los familiares, ¿no? A la familia de las 2 mujeres que sí conocí que murieron ahí en ese edificio.
Pues Leti Varela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues ahí está la Benito Juárez, el corazón de la Ciudad de México, porque está justo en el centro, en donde no solo está el enorme número de habitantes que ahí van a dormir todas las noches, sino la enorme cantidad de personas que transitan por ella,
sí,
durante el día, lugar de oficinas. Muchas gracias, Leti.
No, Varela, gracias candidata, a ti. Muchísimas
candidata
gracias.
Candidata de Morena a la alcaldía Benito Juárez. Y pues yo le agradezco a usted que nos haya acompañado esta tarde. En punto de las 10 de la noche lo espera en Telefórmula mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Y nada más le informo rápidamente que dictan prisión preventiva contra Sergio Estrada, exgobernador de Morelos. Los detalles, 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.